Me refugio en Allah, el más grande, el compasivo, del maldito Satanás. En nombre de Allah, el más compasivo, el muy misericordioso. La alabanza es para Allah, lo alabamos y en Él buscamos ayuda y pedimos su perdón. Y en Él buscamos refugio del mal de nuestras acciones y del mal de nuestras almas. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo, y a quien desvíe, nadie podrá guiarlo. Nuestro episodio de hoy trata sobre la virtud de Al-Haya, el pudor. El pudor y la fe están relacionados. En cuanto aumenta la virtud del pudor, aumenta la fe. Y en cuanto disminuye, disminuye la fe. Por tanto, el pudor está íntimamente unido con la fe. Y eso lo vamos a explicar detenidamente en el episodio de hoy. Porque lo vamos a tratar en dos principales puntos. El primero, ¿qué es Al-Haya? ¿Qué es el pudor? ¿Qué significa? No en árabe, sino en el concepto islámico. Y segundo, ¿qué quiere decir que tal persona tenga pudor? ¿Qué es lo que entendemos cuando decimos que una persona tiene haya? Bueno, pues empecemos por explicar qué es el pudor. El pudor es cuando el alma se abstiene de cometer las desobediencias, las vilezas y todo cuanto sea deplorable. O sea, tu corazón no tolera cometer pecado porque no soportas verte humillado ante Allah, ante la gente o ante ti mismo, ya que tu alma es noble. Esta es al-haya o el pudor, como una sensación dentro del alma con la que se eleva por encima de las mezquindades y mediocridades. ¿Cometo adulterio? ¿Robo? ¿Miento? Es imposible. ¿Por qué? Porque mi alma es noble y trascendental y está por encima de tal cosa. Me respeto a mí mismo ante Allah, glorificado sea, ante la gente y ante mí mismo al fin y al cabo. En lengua árabe el origen de la palabra haya, que es pudor, procede de hayat, vida. El hombre pudoroso es el que tiene haya, es decir, que gracias a la gran vitalidad dentro de él, está por encima y se abstiene de cometer los vicios y los pecados. Así existe una relación estrecha entre el pudor y la vitalidad en el corazón, ya que cuanto más vivo se sienta el corazón, más se incrementa el pudor dentro de ti. Por eso se dice, la gente más vitalista es la que tiene más pudor. Porque cuando muere el corazón, ninguna cosa te resulta reprobable. Y eres entonces capaz de hacer cualquier cosa. ¿Cuál es la diferencia entre al-hajal, lo que es la timidez, y al-haya, lo que es el pudor? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la timidez y el pudor? Muchos creen que timidez significa pudor. Ojo. O sea, que si soy tímido quiere decir que soy pudoroso. Pues no. Este no es el significado. Al-hajal, lo que es la timidez, es sentirse deslumbrado al estar frente a alguien con más conocimiento que uno. O cuando le alumbran los focos, o no poder expresarse, cuando alguien le dirige una pregunta, etcétera, etcétera. En otras palabras, como si la timidez fuera resultado de cobardía, de miedo, de algún tipo de miedo, o de una personalidad que no se estima a sí misma. Una personalidad, digamos, débil. Mientras que al-haya es todo lo contrario. Es una personalidad fuerte, que posee tan fuerte autoestima y es tan noble que se siente por encima de cometer actos reprobables. El tímido tiene timidez porque se ve a sí mismo muy pequeño, pero el que tiene haya, el pudoroso, se ve a sí mismo noble y rechaza ser humillado ante Allah, ante la gente o ante sí mismo. Por tanto, existe una gran diferencia entre ambos. Esta diferencia nos permite explicar muchas conductas. Así pues, no dejes que tus derechos sean aplastados diciendo tengo haya o tengo pudor. Esto no es haya. Al-haya es abstenerte de lo antiestético y impresentable. Por tanto, no puedes, por ejemplo, insultar a alguien o ligar con las chicas en la calle. No lo haces no porque no puedes ligar con ellas, ni siquiera porque no puedes insultar, sino porque tienes pudor. No quieres ser humillado ante Allah. Vamos a ver dichos del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, que relatan y explican más o menos lo que es al-haya, el pudor. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice, la fe es 70 y algo de ramas, y al-haya, o el pudor, es una de ellas. La fe es 70 y algo virtudes, o puntos, o temas, o como quieras llamarlo, y el haya es una de ellas. Lo sorprendente es que el profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, no mencionó las 70 y algo virtudes, solamente mencionó el haya, el pudor. ¿Por qué? Porque el pudor es lo que ayuda a completar las demás ramas. A Al ajustar esta virtud, simultáneamente se ajustarán las demás. Completa pues tu pudor, tu haya, para completar tu fe. En otra narración del profeta dice, la fe es 70 y algo más ramas, la superior es no hay Dios más que Allah, y la inferior es quitar los obstáculos del camino. Al haya es una rama de la fe. Quiere decir que el profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, está afirmando que el pudor es una rama de la fe. Los sabios se esforzaron por saber las 70 y algo ramas. Ibn Shayban dijo que la mayoría de ellas que están clasificadas son ramas relativas al corazón, otras relativas a la lengua y otras relativas al cuerpo. Las relativas al corazón, que son la creencia en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el día del juicio, la creencia en la resurrección, el paraíso, el infierno, el temor de Allah, el arrepentimiento, la complacencia, las gracias a Allah y todo lo que es relativo con el corazón. Y luego están las relativas a la lengua. ¿Cómo? Abstenerse de los males de la lengua, aprender la ciencia, recitar el Corán, la ordenación de lo lícito y la prohibición de lo ilícito, recordar a Allah, lo que es el zikr, y la súplica. Y también están las relativas al cuerpo, como la oración, el ayuno, el esfuerzo realizado por el camino recto de Allah, lo que se llama al-jihad, el esfuerzo, la peregrinación y la umra, predicar en el nombre de Allah y muchas más cosas. A pesar de eso, el profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, no mencionó ninguna de ellas, solamente el pudor, ya que es el controlador de las otras 70. No puedo llegar a la etapa de obedecer a los padres sin tener pudor de ellos. No puedo arrepentirme sin tener pudor de Allah. No puedo ejecutar umra ni hajj, la peregrinación menor o mayor, sin tener pudor de mis pecados y sentir que quiero purificarme. Eso es el sentido. Todas las virtudes están relacionadas con el pudor. La obediencia a Allah está relacionada también con tener haya de Allah. Así es. El profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice también, al haya y la fe, o sea, el pudor y la fe, están entrelazadas. Si una desaparece, la sigue la otra. Además dice, al-haya es todo bien, bendición. Y dice, al-haya solamente conduce a lo bueno. Es decir, tiene siempre resultados positivos. Otro dicho del profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Al-haya emana de la fe y la fe conduce al paraíso, mientras que la obscenidad, los vicios y los pecados, emanan a la sequedad, y la sequedad conduce al infierno. Que Dios nos salve de él. La sequedad es la dureza del corazón. Otro dicho del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, cuando Allah quiere hacer que un siervo se pierda, entonces le despoja del pudor, al-haya. Y cuando le ha despojado del pudor, descubrirás que no es más que un ser reprobable y detestable, hasta el final del hadith. ¿No encuentras estos ejemplos en la calle? Alguien o alguna de la que te sientes avergonzado por sus conductas, tanto que quisieras ocultarte y que al mirarlos a sus caras los encuentras reprobables y despreciables. Dice, y cuando descubras que no es sino un mero ser reprobable y detestable, así sigue el hadith. Se le despoja de la fidelidad, y cuando se le ha despojado de la fidelidad, entonces descubrirás que no es sino un traidor y un taimado. Y cuando descubras que es un traidor y un taimado, entonces se le despoja de la misericordia. Y cuando se le ha despojado de la misericordia, descubrirás que no es más que un dilapidado y un maldecido. El pudor fue lo primero de lo que ha sido despojado, porque es la primera etapa en la pérdida de la fe, en la pérdida del din, de la religión. El profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice, cada religión tiene sus virtudes y la virtud del Islam es al-haya. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso quiere decir que las virtudes del Islam solo comprenden al-haya? No, obviamente no, sino que es la virtud superior del Islam. El dicho del profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice, entre las palabras de las primeras profecías que la gente obtuvo están, si no sientes pudor, haz lo que quieras. Narrado por Al-Bukhari. Si no sientes haya, si no sientes pudor, haz lo que quieras. ¿Qué quiere decir esto? Tiene dos sentidos. Amenaza primero. Si no tienes haya, si no tienes pudor, haz lo que quieras, que luego serás castigado por ello. Y lo segundo te dice, contempla la acción que has hecho. ¿Te hace sentir avergonzado ante Allah, ante la gente o ante ti mismo? Si no es así, pues adelante, sin hacer caso omiso, haz lo que quieras. Vamos a ver algunos ejemplos de Al-Haya. En el Corán, en la vida del profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, en la de los compañeros, y cómo era su pudor. El profeta era una persona más pudorosa, se dice, que una virgen en su día de matrimonio. Contempla a la virgen en su dormitorio tan pudorosa, pues al tratar con el profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, lo encontrarás mucho más pudoroso que ella. ¿Dónde está tu pudor, hermano? ¿Dónde está? ¿Te sientes avergonzado al ver una escena indecente? ¿Te sonrojas y miras al otro lado o no? El profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, pasó una vez por uno de los Ansar, al lado de él, y estaba dando consejos a su hermano, uno de los auxiliares. Le estaba diciendo sobre el haya que disminuyera un poco de ella. Entonces le dijo el profeta, le interrumpió, déjalo, que el haya, el pudor, es parte de la fe. Vamos a ver un dicho dedicado para nuestras hermanas. Fátima, que es hija de Utba ibn Arabiya, vino al profeta. Los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Queriendo declarar su Islam. La señora Aisha presenció la situación. El profeta pidió de Fátima que le prestara juramento de que no va a asociar nadie con Allah en la adoración, no robará, no cometerá adulterio. La mujer bajó su cabeza al escuchar la última palabra por su haya y puso su mano sobre su cabeza. Al profeta le gustó su haya, le gustó su pudor. Aisha le dijo, Fátima, préstame tu juramento, que las mujeres ya han prestado juramento. Entonces Fátima terminó de prestar juramento. Compara esto con lo que ocurre hoy en día. Hoy en día incluso un hombre puede sonrojarse al escuchar las conversaciones de las chicas. Sin embargo, nuestra señora Fátima tuvo vergüenza, puso su mano sobre su cabeza y bajó la mirada al escuchar la palabra adulterio. Y en un dicho sobre la señora Aisha también dijo, entraba siempre en mi casa donde estaban enterrados el profeta y Abu Bakr, y decía, son mi marido y mi padre. Me vestía mi ropa como siempre, pero cuando murió Omar ibn al-Khattab y fue enterrado al lado del profeta y de mi padre, tenía mucha vergüenza de vestirme mi ropa, porque tenía mucho pudor de Omar, y eso a pesar de estar muerto. Fíjate tú, y compara este haya, este pudor, con el nuestro de hoy en día, mujeres y hombres, con esta historia y este haya. El profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, habla del pudor de Uthman ibn Affan, diciendo, ¿no tienes vergüenza de Uthman? Es un hombre de quien los ángeles tienen vergüenza, por sus buenos modales y su pudor, también lo decía. ¿Quién es este hombre de quien los ángeles tienen vergüenza? ¿Es el tipo de hombre que está en su coche con el casete a todo volumen ligando con las chicas en la calle? ¿O es la chica que pone un pantalón muy apretado y que no puedes ni siquiera imaginar cómo lo ha podido encajar, y una blusa tan estrecha y tan corta? ¿Es eso? ¿Estos pueden ser los hijos de Uthman, Aisha y Fátima? ¿Podemos ser seguidores de ellos manteniendo tanta distancia de ellos con respecto al pudor? Al hablar del haya, nuestra visión de la chica es más estricta y también nuestra exigencia. Observa el pudor de la chica que encontró Moisés en la sura de Al-Qasas, el relato. Dice, y abrevó su rebaño. Luego se retiró a la sombra y dijo, Señor, me hace mucha falta cualquier bien que quieras hacerme. Una de las dos vino a él con paso pudoroso y dijo, mi padre te llama para retribuirte por habernos abrevado el rebaño. En una traducción de los significados del Corán, de la ley 24 y 25 de la sura del relato. En realidad hay dos lecturas para este versículo. La primera está relacionada con el modo de caminar con pudor y la segunda combina lo que hay antes y después de la palabra. Quiere decir que ella caminó con paso pudoroso y le habló también con palabras pudorosas. O sea que ha sido todo haya, todo pudor. Pregunto si nuestras hermanas e hijas al andar tendrán cuidado con su forma de caminar. Y también te pregunto, hermana, ¿tú tienes cuidado al hablar? ¿Hablas con pudor? De verdad que muchas chicas han perdido el significado del pudor en los tiempos que vivimos. El grado más elevado del haya es el haya de Allah, el pudor de Allah. Todos los pecados, las desobediencias, menores o mayores, de hombre o mujer, de anciano o joven, participan de una cosa principal: no tener pudor de la mirada de Allah hacia ellos. Si supieras que Allah te estaba mirando, no hubieras cometido la desobediencia. Algunas veces uno comete un gran pecado, pero es seguido de pudor y temor de Allah, que lo transforma en un pecado menor. Otras veces uno comete un pecado menor, no acompañándolo de pudor ni temor de Allah, con lo que hace que sea equiparable con los grandes pecados. Y si alguien le llega a aconsejar, le responde: esto no es de tu incumbencia, no es asunto tuyo. Dice el Corán: y cuando se le dice teme a Allah, se apodera de él un orgullo pecaminoso. O sea que dice: ¿y qué pasa? ¿Has visto el valor de al-haya y su gravedad? Puedes llegar a ver el pecado mayor como menor y al revés, según tu haya del pecado y de Allah. Escucha lo que dice Ibn al-Qa'im en este punto: tu alegría al cometer el pecado es más condenable por Allah que tu propio pecado por tu falta de haya, por tu falta de pudor. Por tanto, tu carcajada al cometer pecado es más grave para Allah que el pecado mismo. Y además, tu nostalgia de un pecado pasado es más grave para Allah que el pecado mismo. Algunos cometen el pecado mientras tienen miedo de Allah, sintiendo vergüenza, y no gozan del pecado. Esto permitirá que Allah les ayude a arrepentirse, sin duda, y después serán perdonados. Mientras que otros ponen todos los medios para conseguir su pecado. Esperan cometer la desobediencia, y cuando fracasan en su consecución, llegan hasta ponerse tristes. Toda una depresión, una tristeza que se pondrá en la balanza de sus fechorías en el día del juicio, que será incluso más pesado que el pecado mismo. Esto es por su poco haya, por su poco pudor de Allah. Tu preocupación por esconderte al cometer el pecado es más importante para Allah que el pecado mismo. ¿Cómo te avergüenzas de la gente temiendo que te mire uno y no tienes vergüenza de Allah? Un señor se acercó al imam Ibrahim ibn al-Adham y le dijo: imam, quiero arrepentirme y dejar las desobediencias y nunca reincidir. Aconséjame de cosas que me ayuden para guardarme de cometer los pecados, de manera que no reincida nunca. El imam le respondió: si quieres desobedecer a Allah la próxima vez, hazlo en otro lugar que no sea su tierra. El hombre dijo: ¿pero dónde? El imam respondió: fuera de su tierra. El hombre volvió a preguntar: ¿cómo, si toda la tierra es suya, victorioso y glorificado sea? El imam le respondió: entonces no tienes vergüenza de que toda la tierra sea de Allah y tú le desobedezcas sobre ella. Después le dijo: y si quieres desobedecerle, no comas de su abundancia. El hombre dijo: imam, ¿y cómo sobrevivo? El imam respondió: ¿no tienes vergüenza de comer de su abundancia y le desobedeces a pesar de todo lo que te ha otorgado? Si quieres desobedecerle, hazlo pues en un lugar en el que no te vea. El hombre dijo: imam, ¿dónde le desobedezco si está siempre con nosotros? El imam dijo: ¿no tienes vergüenza de desobedecerle si está contigo en todos los lugares? Si persistes en tu desobediencia, pues cuando te venga el ángel de la muerte para tomar tu alma, dile: espérame hasta arrepentirme. El hombre dijo: ¿y quién puede controlar eso? El imam dijo: ¿no tienes vergüenza de que el ángel de la muerte tome tu alma mientras estás desobedeciendo? Si persistes aún, cuando los ángeles del infierno vengan a trasladarte al infierno, diles: no, no iré con vosotros. ¿No tienes vergüenza sabiendo que comes de su abundancia? ¿Le desobedeces sobre su tierra mientras te está viendo? Es posible que mueras mientras estás cometiendo el pecado, y no puedas impedir que el ángel de la muerte se lleve a tu alma, y en el día del juicio no puedes parar los ángeles del infierno. ¿Y todavía persistes en cometer la desobediencia después de todo esto? Si estás persistiendo todavía, déjame recordarte otro sentido nuevo. Observa la misericordia de Allah para aprender al haya. Mira cómo te guarda y protege. Quizás te sentirás entonces avergonzado. En un dicho qudsi de Allah, un dicho santo de Allah, glorificado sea, dice Allah de sí mismo: yo mismo, los humanos y los genios, estamos en un estado grave. Yo los he creado y después adoran a otros dioses. Yo les he otorgado y otro es agradecido. Mi misericordia desciende sobre ellos mientras que sus malos hechos ascienden hacia mí. Les dono mis gracias para acercarme a ellos cuando no los necesito y se alejan de mí con sus desobediencias cuando más desesperadamente necesitan de mi ayuda. Quien quiera que vuelva a mí, lo acepto, no importa de cuán lejos ha venido, y quien quiera que se aleje de mí, lo llamo de cerca. Quien deje una desobediencia por mí, lo recompenso abundantemente. Quien busca mi complacencia, busco lo mismo con él. Quien se comporte consciente de mi poder de transformación en todas sus conductas, le hago el hierro maleable. Quienes quieran suplicarme son con quienes me siento, es decir, quienes quieran que esté con ellos, que me llamen suplicando. Quien quiera darme las gracias, le otorgo muchas bendiciones. Quien me obedezca, lo elevo más. A los desobedientes, nunca cierro mi puerta de misericordia para ellos. Si regresan a mí, les concedo mi amor, porque quiero a los que se arrepienten y se purifican por mí. Y si no se arrepienten, sé cómo tratar con ellos, poniéndolos en apuros para purificarlos. Quien me favorece sobre los demás, le favorezco sobre los demás. Recompenso cada buen acto por 10 veces más, o 700 veces más, o muchas veces más. Cada mal acto lo cuento por 1, al menos que se arrepienta y me pida perdón, y se lo perdono. Tengo en consideración la menor obra y perdono muchos pecados. Mi misericordia ha precedido a mi ira, mi tolerancia ha precedido a mi venganza y mi perdón ha precedido a mi castigo. Tengo una misericordia superior por mis siervos que la que tiene la madre con su hijo. Madarij al-Salikin por Ibn al-Qa'im al-Ghuziyya. No tienes pudor después de todo esto. Todavía dejas suelta tu mirada sin bajar tu vista. Todavía comes de lo ilícito. Todavía no quieres ponerte al hijab, el velo. Todavía mientes. Todavía traicionas y no tienes fidelidad. Todavía no observas a Allah en todas tus obras. Todavía no ejecutas bien tus oraciones. Todavía no pagas el azaque y vives para Allah. En otro dicho de Allah, llamando a Dawud, dice: Dawud, si la gente que me da de espaldas supiera cuánto los quiero y mi anhelo de que vuelvan, hubieran acudido a mí a toda prisa. Dawud, si este es mi deseo hacia los que me dan de espalda, pues ¿cómo será mi amor hacia los que están en el camino recto? Ciertamente no hay más Dios que Allah. ¿Acaso no te avergüenzas? ¿Todavía estás persistiendo en ignorarlo, desobedecerle a Allah y no tratar de acercarte a él? Un dicho del profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice: Allah, gloria a él, extiende su mano de noche para que se arrepienta el que ha cometido la desobediencia de día, y extiende su mano de día para que se arrepienta el que ha cometido la desobediencia de noche. De esto entendemos que Allah es quien te busca, te llama, para que tú regreses a él. Toda esta misericordia es de Allah, y tú, sin pudor. Si todavía rechazas tener vergüenza de tus vicios y por toda esta misericordia y este perdón, ¿acaso no tienes vergüenza por los bienes que Allah te ha otorgado? Allah dice: hemos creado al hombre y sabemos lo que su mente le sugiere. En la sura de Kaf 16. Él es quien te ha creado. Creó tus ojos para que veas. Creó tus oídos para que oigas. Creó tu corazón que es cariñoso con la gente y sin embargo ha olvidado a Allah, el Dios, el que ha creado a esta gente. Él te creó el corazón y estás amando lo ilícito y olvidas amar a quien te ha otorgado todos los sentimientos y las emociones. Después de todo eso, ¿piensas adoptar aún la decisión de no obedecer a Allah, el victorioso, el glorificado? Observa sus muchas gracias para contigo. En otra aleya del Corán, Dios se dirige al hombre y le dice: hombre, ¿qué es lo que te ha engañado acerca de tu noble Señor, quien te ha creado, dado forma y disposición armoniosas, quien te ha formado del modo que ha querido? En la sura de Al-Infitar, la hendidura, la aleya 6-8, y dice también: que mire el hombre su alimento. Nosotros hemos derramado el agua en abundancia, luego hendido la tierra profundamente y hecho hacer crecer en ella grano, vides, hortalizas, olivos, palmeras, frondosos jardines, frutas, pastos, para disfrute vuestro y de vuestros rebaños. Abasa frunció las cejas, de la aleya 24 a la 32. ¿Quieres aprender el pudor? Coge hoy mismo un papel y un bolígrafo, lo divides por dos, escribe en la primera mitad las gracias que Allah te ha otorgado: vista, oído, manos, fuerzas, ojos, emoción, belleza, pensamiento, padre, madre, Islam. Y en la segunda mitad escribe tus vicios. No tengas vergüenza de ti mismo, no, escribe todo. Lee y contempla sus gracias, que no cesan a pesar de tus pecados. Mira tus desobediencias. De verdad, no es suficiente para que llores ante las gracias de Allah. Si no puedes recordar esto en la vida y sentir que Allah está contigo en todo momento, oyéndote y mirándote, recuerda tu haya entre las manos de Allah en el día del juicio final. Como ha dicho a Moisés, en el Corán dice: dijo, no temáis, yo estoy con vosotros oyendo y viendo. Así contestó Dios a Moisés en la sura de Taha, la aleya 46. ¿No sabe que Dios ve? En otra aleya de Al-Alaq, la sangre coagulada, la aleya 14. Dice, ¿no sabe que Dios ve? ¿No lo sabe, si acaso? ¿No quieres tener vergüenza por todo esto? La tendrás entonces en el día del juicio final. Imagínate la situación, cuando estés entre las manos de Allah. Muchos de nosotros somos distraídos, no imaginamos esta situación difícil mientras estás allí desnudo, descalzo, mezquino, llevando tu libro de vicios ante Allah, gloria a Él. Este día está muy cercano. El profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice, fui enviado con el día del juicio como estos, juntando sus dedos, sus dos dedos. Fui enviado con el día del juicio como estos, juntando sus dos dedos. O sea que está muy cercano. Recuerda tu timidez entre las manos de Allah. Al Imam Ali, que Allah esté complacido con él, dice, juro que en el día del juicio habrá gente cuya carne va a caerse de sus caras de tanta vergüenza al presentar sus vicios ante Allah. Glorificado sea. Imagínate en el día del juicio cuando un pregonero nos vaya llamando a todos nosotros, uno por uno, cada persona por su nombre: hijo o hija de fulano, acude para presentarte ante Allah. Y él no pueda moverse de su lugar por su temor, su vergüenza. Así los ángeles le reconocerán entre millones por su estado de temor, por su estado de pudor, el color azul de su cara, y lo tomarán para presentarlo ante Allah, glorificado sea. Y como nos ha informado el profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, Allah va a decirle: mi siervo, ¿qué es lo que te ha engañado acerca de tu noble Señor? ¿Has pensado que te ibas a encontrar hoy conmigo o lo has olvidado? Siervo mío, ¿acaso no estaba vigilando tus ojos mientras estaban mirando las gracias ilícitas? Y tus pies que caminaban a lugares prohibidos, y tus manos que tocaban cosas vedadas. Siervo mío, ¿has descuidado tu encuentro conmigo? ¿Qué vas a hacer cuando Allah te diga esto? ¿Qué vas a hacer cuando Allah te diga, no fui tan importante para ti? cuando te lo pregunta. Te arreglabas para la gente mientras que a mí acudías desaliñado. Cuando te pregunta, siervo mío, ¿no te ha agraciado con la gracia del matrimonio? ¿No te he donado tantas gracias? ¿No te he dado tanta riqueza? Cuando te pregunte todo esto, siervo mío, lee tu libro. Entonces tú cogerás tu libro y leerás. Y cada vez que pases por una desobediencia, se oscurecerá tu cara. Y pasando por los buenos hechos, tu cara se iluminará. Y así permanecerás por mucho tiempo. Imaginad que habrá quien no tendrá vergüenza incluso en el día del juicio, diciendo a Allah, glorificado sea, dirá, ¿qué quieres? Él dirá, no acepto otro testimonio más que el mío. Allah, gloria a él, dirá, sí, ciertamente tu testimonio es suficiente. Entonces se sella su boca y atestiguarán su visión, su oído y sus manos. Tal como lo relata en la aleya del Corán. Dice, ese día sellaremos sus bocas, pero sus manos nos hablarán y sus pies atestiguarán lo que han cometido. En la sura de Yasin, la aleya 65. En otra parte del Corán, Allah glorificado dice, el día que los enemigos de Allah sean congregados hacia el fuego, serán divididos en grupos, hasta que llegados a él, sus oídos, sus ojos y su piel atestiguarán contra ellos de sus obras. Dirán a su piel, ¿por qué has atestiguado contra nosotros? Y ella dirá, Allah, quien ha concedido a todos la facultad de hablar, nos la ha concedido a nosotros. Os ha creado una primera vez y a él seréis devueltos. No podíais esconderos tan bien que no pudieran luego atestiguar contra vosotros vuestros oídos, vuestros ojos y vuestra piel. Creíais que Allah no sabía mucho de lo que hacíais. Lo que vosotros pensabais de vuestro Señor os ha arruinado y ahora sois de los que han perdido. En la sura de Fusilat, de la aya 19 a la 23. Imagina tus manos atestiguando ante Allah lo que has hecho con ellas. Imagina tus pies atestiguando a dónde has caminado el día tal y tu corazón. Imagínalo, informando acerca de lo que has estado apeteciendo y si tú lo hacías con discreción y tenías vergüenza de Allah o no. Luego observa la orden de Allah a esta persona, con ira, diciéndole, vete siervo del mal, mi maldición esté sobre ti y no acepto nada de ti. Ten vergüenza de Allah, hermano. Antes de escuchar una palabra como esta, antes de escuchar una orden como esta, antes de que sea tarde. Y al contrario, el profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, narra que Allah acerca su buen siervo diciéndole, acércate. ¿Recuerdas la desobediencia de tal y la otra de tal? Hasta que él piense que está perdido. En ese momento Allah le dirá, la he ocultado para ti en la vida y así hoy te la perdono. Los sabios piensan y dicen que al-haya con Allah tiene seis figuras. Uno, al-haya por la desobediencia, es decir, tener pudor de cometer un gran pecado. Como el pudor de Adán. Cuando comió el árbol prohibido, Adán y Eva seguían corriendo en el paraíso. Allah le preguntó entonces, ¿a dónde vas, Adán? ¿Corriendo de mí? Adán dijo, no, más bien tengo pudor de ti. Es el pudor del desobediente. Y yo te pregunto, ¿has sentido esto durante tu vida, después de cometer un vicio y no podías dormir, y que hayas corrido en la calle y solo tenías 5 libras o 5 euros o lo que sea y querías dárselas a un pobre? Eso es el pudor del desobediente, en el derecho de Allah, gloria a él. Luego está el pudor por negligencia, tu sentimiento de que eres negligente en el derecho de Allah a pesar de tus actos de adoración. Es semejante al pudor de los ángeles, permanecen adorando a Allah cientos de años y no están satisfechos. El profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice, el cielo está repleto, quiere decir denso. Y es verdad, es que no hay un plano de tierra libre donde no encuentres un ángel prosternado o arrodillado o de pie rezando por Allah. Y cuando venga el día del juicio, se levantarán diciendo, Allah, no te hemos adorado bien ni como es debido. Han visto al haya por su negligencia. Tercero está el haya del siervo, el pudor del siervo. Es comprender que soy un siervo de Allah y tengo que obedecerle y ejecutar todas sus órdenes. Es como el pudor del profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Por ejemplo, cuando al Qibla, la orientación de los musulmanes en la oración, fue dirigida hacia Bayt al-Maqdis, hacia Jerusalén, y el profeta esperaba que fuera dirigida hacia la mezquita sagrada en Meca, su pudor de Allah como siervo le impedía reclamar tal cambio. Allah dice: vemos cómo vuelves tu rostro al cielo. O sea, es que el profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, miraba al cielo sin reclamar nada, miraba silenciosamente. Ese es el pudor del profeta, el pudor del siervo de Allah, que no tiene esa capacidad de reprochar ni reclamar. También está el cuarto pilar, que es el haya, al percibir las gracias de Allah, victorioso y glorificado sea. Es como el haya o el pudor del profeta también. Está suplicando a Allah: no puedo percibir las gracias ni describir tu bondad con el alcance que mereces, dice. Eso es pudor por las muchas gracias que Allah nos ha donado, a pesar de que no podemos abarcarlas en todo su alcance. También está el haya por amor. El pudor por amor. Si tú amas a Allah profundamente, puedes sentir este tipo de haya, ya que tus ojos pueden derramar lágrimas, tu corazón sentir una sacudida y todos los miembros del cuerpo se sometan plenamente a él. No puedo describirte este tipo. Solamente la persona que ama a Allah profundamente puede sentir en qué consiste. Otra súplica del profeta dice también que demuestra su amor hacia Allah. Dice: oh Allah, concédeme la posibilidad de amarte, de amar a todos los que te amen y amar todas las obras que me acerquen a tu amor. Y un último pilar o punto del pudor o el haya sería quizás el haya por el reconocimiento de la magnificencia de Allah, el poseedor, el más grande, el eterno propietario de su reino. Es semejante al haya de Jibril, el ángel Gabriel, cuando acompañó al profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, en el viaje nocturno y su ascensión al cielo. Al llegar al séptimo cielo, el profeta se adelantó hacia Sidrat al-Muntaha y de repente Jibril se paró. El profeta, los rezos y la paz de Allah sean sobre él, cuenta: he visto a Gabriel y era como un harapo arrugado, de tanto pudor a Allah, de tanto haya de Allah. Gabriel no se movió más y dejó avanzar al profeta. Es que no podía seguir más, no podía acercarse tanto. ¿Has experimentado alguno de estos significados antes? Estos tipos de haya con Allah. Los sabios dicen: quien tiene haya de Allah se eleva al nivel de los awliya, o sea, los más próximos de Allah el día del juicio. Aprende a tener haya de Allah, observando siempre que te está viendo Él y te está oyendo Él. Y ahora dime, ¿has decidido tener pudor?